Bueno, pues ya tenemos debate e investidura, comenzará mañana y previsiblemente el jueves pues habrá presidente del gobierno. Iba a decir nuevo presidente del gobierno, no. El que ya tenemos en funciones, Pedro Sánchez. Bueno, siguen las críticas, continúan las protestas en las calles. Yo creo que ya no queda ni un sector, ni un gremio, ni una asociación, ni un sindicato, ni jurista que no se haya declarado en contra de todas las cesiones que Pedro Sánchez se ha propuesto dar a los nacionalistas. Es, como digo, una norma cuestionada desde distintas esferas: jueces, fiscales, empresarios, sociedad civil, militantes y exmilitantes socialistas y miembros de la izquierda que públicamente han mostrado su desacuerdo. Entre otros, bueno, pues tenemos a la europarlamentaria Soraya Rodríguez, por ejemplo, a Pedro Bofill, al que fuera coordinador de Izquierda Unida aquí en la Comunidad de Madrid, y creo que todos lo recordamos, Ángel Pérez, y todos juntos se dieron cita en la presentación de la primera sede en Madrid de la plataforma El Jacobino, que dirige Guillermo del Valle, y que apunta, y apunta mucho, de verdad, maneras de nuevo partido político. Voy a saludar ya a mis dos invitados, mis dos primeros invitados de hoy. Uno de ellos es precisamente Guillermo del Valle. ¿Qué tal, Guillermo?
Buenos días,
bienvenido.
Un placer y muchas gracias por la invitación.
Y el otro es un señor que ha aparecido por aquí, de nombre Ángel Pérez, es coordinador de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Ángel, qué alegría verte.
Buenos días, igualmente.
Estás como siempre.
Es mayor, ¿no?
¡No! Siempre estás bien. No conozco a persona más joven que tú. En fin, bueno, vamos a hablar del Jacobino. Y vamos a hablar de ello porque seguramente nuestros oyentes van a oír hablar del Jacobino mucho en los próximos tiempos. Guillermo, ¿qué es el Jacobino exactamente?
Pues mira, Eli, el Jacobino es un proyecto político en el que llevamos ya 3 años y medio realmente, que nace efectivamente como un think tank, un espacio comunicativo pero también de proselitismo político en torno a unas ideas de las que hablaremos hoy, de una izquierda comprometida con la igualdad. Precisamente no parece inoportuno hoy, en el que vemos a la izquierda oficial, pues defender lo contrario, la desigualdad y el privilegio, y que llevamos en el último año, año y medio, evolucionando, tejiendo una organización por toda España y evolucionando hacia lo que será un partido político y una oferta electoral que hemos comunicado que va a ser lo seguro en el año 2024, en las elecciones europeas. Entonces estamos en ese proceso de tránsito hacia un partido político. Hoy es una plataforma política ya con organización en toda España y que sobre todo quiere ocupar un espacio huérfano, que yo creo que no descubrimos ningún Mediterráneo. Se trata de defender los valores clásicos de la izquierda, ¿no? La igualdad, la libertad de todos, la solidaridad, la unidad política de España, ¿no? Sin ningún tipo de complejo, ¿no? Como condición de posibilidad de la igualdad de todos los ciudadanos. Hoy el Partido Socialista Obrero Español pues ha abandonado esos principios, Sumar no sé si alguna vez los tuvo, y vemos a una izquierda oficial defendiendo la exaltación identitaria, la diferencia, los privilegios, ¿no?, de las regiones más ricas. Es una paradoja y una contradicción. Entonces yo creo que el Jacobino ocupa un espacio de orfandad de cientos de miles, tal vez millones de personas.
Bueno, al Jacobino se han unido nombres muy llamativos, sobre todo porque los tenemos muy identificados con partidos como puede ser el Partido Socialista, como puede ser Ciudadanos o como puede ser Izquierda Unida, y prueba de ello es Ángel Pérez. Ángel, ¿qué tienes tú que ver con el Jacobino?
Pues lo que tengo que ver con el Jacobino es la indignación que produce la situación actual de lo que yo me niego a llamar izquierda, y a la situación que está llevando a España, ¿no?, a nuestro país, ¿no? Yo creo que esto ya viene de largo, no es de ahora, ya son varios años en donde hemos visto pues la evolución del populismo, la confluencia con el nacionalismo, en esa idea de que todo lo que sea desestabilizar el Estado pues es bueno, ¿no?, y es rebelde y parece que tiene una cierta épica, ¿no? Y la verdad es que nosotros creemos que en la sociedad que vivimos, en el siglo que nos ha tocado vivir, en una Europa y en una España como esta, que estamos dentro de la Europa capitalista y dentro de un modo de vida social, económico, propio del capitalismo, el Estado y sus leyes son muy importantes. Y es importante que se cumplan, y es importante que se respeten, y esto es fundamentalmente importante para los trabajadores. Porque cuando no hay ley, quien gana son los poderosos. Por lo tanto, a nosotros nos hace falta la ley y nos hace falta el cumplimiento de la ley. Entonces estamos indignados como los promotores del Jacobino y evidentemente pues nos hemos vinculado a un proyecto que hay más y posiblemente haya más y ojalá haya posibilidad de hacer confluir a todos esos planteamientos, todas esas iniciativas que lo que persiguen es conseguir una izquierda democrática en España, una izquierda que verdaderamente trabaje por la transformación real progresista del país, que trabaje por la democracia económica, política y social. Y lo que estamos viendo ahora mismo, pues se explica solo con... Solo voy a decir una cosa, tampoco se trata de sacar una retahíla de agravios o de argumentos, ¿no? Pero no se puede consentir que un portavoz del gobierno compare lo que se está haciendo ahora con la amnistía con el año 77. En el año 77 este país salía de una dictadura y aprobó una ley de amnistía con 2 abstenciones, es decir, con todo el arco parlamentario a favor. Pretender una amnistía para la convivencia y el reencuentro con el 51% es declarar la enemiga al 49%. Y entonces yo creo que esto requiere una respuesta no solo de quien la da, de la derecha, por sus razones que no son las nuestras, sino que requiere una respuesta de la izquierda.
Fíjate, Ángel, desde que tú coordinabas Izquierda Unida aquí en la Comunidad de Madrid hasta ahora, es verdad que tu partido ha tomado una deriva que no sabemos muy bien tampoco cuál es, porque en estos momentos Izquierda Unida está como medio disuelta, no se sabe, en una especie de limbo. ¿Tú lo viste venir esto en algún momento?
Hombre, lo vi venir como que nos expulsaron. Entonces, claro, a nosotros nos expulsaron porque no quisimos disolvernos en un partido instrumental con Podemos, ¿no? Entonces, ya entonces ya se veía venir, ya lo dijimos además. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces tener razón fuera de tiempo es como no tenerla o peor.
Ya. Guillermo, ¿te ha costado mucho hacer confluir en un mismo proyecto a gente que procede, por lo menos en teoría, de partidos que son bastante dispares? Poco tiene que ver Izquierda Unida con Ciudadanos, por ejemplo.
Yo creo que no cuesta demasiado porque estamos realmente, en un momento histórico, ¿no? Estamos viendo una izquierda que ya no solo degrada la ley común democrática, como bien señala Ángel, que es la garantía de los que menos tienen, de los que no tienen patrimonio, riqueza, fortuna, ¿no? La que nos iguala a todos. La garantía frente a la arbitrariedad de los poderosos, porque tenemos una izquierda que hoy está dispuesta a pagar un precio para gobernar como la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social. O trocear la hacienda común, ¿no? Estableciendo privilegios fiscales a un partido, permitidme la ironía, tan progresista como Junts, ¿no? Se votó al Partido Socialista para parar a la extrema derecha. Pues hoy la gobernabilidad de España está en partidos ultrarreaccionarios, partidos que son racistas, que son xenófobos, que no creen en la solidaridad.
¿Son de derechas?
Claro, que son.
¿El Partido Nacionalista Vasco o Junts? Indudablemente. ¿Son de derechas? Es que esto no se dice normalmente.
No se dice, claro. Y nosotros creo que desde la izquierda pues tenemos una legitimidad amplia para decirlo, porque obviamente no podemos aceptar que se expidan carnés de progresismo de aquellos, como el Partido Nacionalista Vasco, que están diciendo que tiene que haber un ámbito laboral de decisión vasco, porque obviamente los despidos o la precariedad en Andalucía o en Extremadura no les importa, ¿no? Entonces, por eso, por este contexto de gravedad, de indignación también, pero canalizada hacia la acción, yo creo que no está costando tanto y que efectivamente es bueno que personas de procedencias políticas y partidarias distintas, o incluso que estaban desafectas con la política, ¿no?, y se reagrupen en torno a esta nueva formación política que yo creo que defiende ideas que comparten millones de españoles, ¿no?, que no son tan extravagantes, la igualdad entre españoles, ¿no?, la redistribución entre personas ricas a personas pobres, ¿no?, sin excepciones identitarias, ¿no?, lo común, ¿no? Tenemos una falsa izquierda que hoy pregunta qué hay de lo mío, ¿no? Hay que preguntar qué hay de lo de todos y especialmente qué hay de los que menos tienen, ¿no? Principios básicos, ¿no? Sin Estado, sin España, ¿no?, no hay Estado social. Esto es claro, ¿no? Si vamos hacia la fragmentación territorial de España, pues no hay políticas de progreso para los trabajadores, como bien señalaba Ángel, no hay políticas redistributivas, no hay defensa de los servicios públicos. Entonces yo creo que estamos en un momento clave para articular esta alternativa. Creo que hay base y es muy saludable, ¿no?, que personas como Nicolás Redondo Terreros, como Soraya Rodríguez, como Ángel Pérez, históricos del Partido Socialista, también gente joven, gente de los sectores progresistas de Ciudadanos, gente de lo que fue Izquierda Unida o incluso el Partido Comunista de España, pues digan que no nos vamos a resignar, en positivo, es decir, no nos vamos a resignar, y creo que hay alternativa, y debe haberla, y además es bueno para el pluralismo político de España que la respuesta no sea solo desde posiciones conservadoras o liberales en lo económico, porque hay mucha gente que no es ni conservadora ni liberal en lo económico, y que quiere defender a su país, que quiere aunar en un mismo voto políticas sociales y defensa de la unidad política de España. No es tan raro. Y yo creo que ahí están, como te digo, Eli, millones de españoles, y por eso tenemos un gran convencimiento de que esto va a salir adelante.
Sin embargo, fíjate, Ángel, hablamos de izquierdas, hablamos de derechas, hablamos de izquierdas centristas o centradas, de derechas exactamente lo mismo, pero al final parece que aquí la cuestión no tiene tanto que ver con lo que entendemos por la izquierda clásica o la derecha clásica, sino que esto se va difuminando de tal manera que personas como tú, por ejemplo, que has sido siempre de Izquierda Unida y has sido una persona tan fiel a sus ideas como para que tenga que renunciar en un momento dado a ejercerlas políticamente, te tocarás por el echar, seáis marcados públicamente en estos momentos donde se pone en cuestión de duda, por ejemplo, ya que tú seas de izquierda, simplemente porque te has desmarcado del proyecto de esa Izquierda Unida que se diluyó en su día en Podemos, ahora creo que está diluida en Sumar, yo ya me pierdo completamente. Y yo estoy segura que en estos momentos tú estás marcado como una persona como que ha dado vuelta a su ideología, en vez de ser la ideología la que te ha dado vuelta a ti, vamos.
Pues sí, yo creo que los tiempos son tan originales, ¿no? Como eso. Y ha habido una evolución, que ha sido, que se ha ido, hemos podido ver, ¿no? Hemos podido ver cómo han ido sucediendo las cosas, en donde lo que se está sustituyendo es la realidad por los deseos, ¿no? Entonces, es un viejo defecto de la izquierda el considerarse más de izquierdas, no tanto por lo que se hace, sino por lo que se dice, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando pues gente nos oye hablar y decir las cosas que decimos, dice, no, pero es que yo todas las mañanas me levantaría, nacionalizaría un banco, y a continuación nacionalizaría la energía y luego haría... Yo, ya, el problema es que al final del día tú y yo hemos hecho poco más o menos lo mismo. Para mí, a estas alturas ya de mi vida y de mi militancia, me resulta más revolucionario mover el banco en una calle para que a los abuelos les dé el sol, que no les daba, que hacer grandes promesas que no van a ningún sitio, ¿no? Entonces yo me sigo considerando de izquierdas y creo que yo estoy donde estaba. Lo que pasa es que creo que el pelotón se ha movido y nos hemos quedado unos cuantos en donde estábamos en las ideas, no en nuestros tiempos. O sea, nosotros seguimos avanzando con el tiempo, entendemos que hay nuevas tecnologías, que hay investigaciones, que el mundo camina, todo eso está bien, pero creemos que...
¿Sois habitantes del mundo? Claro, a mí es que esto me hace mucha gracia. En tu época, no, perdona, mi época es esta. Claro, también, porque estoy vivo y respiro, ¿no?
Pero hay principios...
Pero es verdad que ahora, perdona, Ángel... Ahora es como los que habéis sido algo en el mundo de la política española hace años, es como la vieja, ya es como una especie de cementerio de elefantes,
sí, bueno,
y el que no está...
En algún momento alguna...
Ha pasado tu época, perdón.
Alguna persona de Podemos, de la máxima dirección de Podemos, llegó a plantear que sería bueno que los mayores de 60 o 65 años no votáramos, porque no... ¿no? Y era la máxima dirección de Podemos.
Está muy bien.
Pero hay una cosa que yo creo que todo el mundo puede entender. La solidaridad interterritorial en nuestro país. La igualdad ante la justicia. El derecho a tener las mismas oportunidades económicas y sociales en nuestra sociedad son principios de la izquierda de hace 50 años y son principios de la izquierda de ahora. Y quien no está en ellos es, en todo caso, quien no es de izquierdas ni progresista. Entonces, lo que pasa es que además se nos ha metido en un falso dilema en España, ¿no? Yo creo que el PSOE, por un interés evidente de tener a la gente en un puño, y Podemos porque le interesa ese tipo de discurso, y ahora Sumar y todos los demás, pues nos han colocado la gran contradicción de nuestro país, fascismo y comunismo.
Sí.
Cuando en este país el 95% de la gente ni es fascista ni es comunista. El 95% de la gente está preocupada por dónde trabaja, cómo trabaja, cómo tiene que ir a trabajar, cómo paga los recibos, cómo saca adelante
a sus hijos. Cómo se utilizan
sus
impuestos,
claro, cómo paga la vivienda, qué servicios sanitarios tiene, qué educación tiene. Eso es lo que le preocupa a la gente. Y si alguien que es de izquierdas, comunista, socialista o como se quiera denominar, no tiene las preocupaciones de la gente, no puede representar a la gente y no puede decir que es de izquierdas.
Fíjate, has dicho en la izquierda que busca la igualdad entre todos los ciudadanos, la igualdad de oportunidades, la misma justicia. Es que todo eso son principios constitucionales, no solamente son de la izquierda, es que son los principios por los que nos regimos todos, izquierdas, derechas, siempre y cuando seamos españoles y vivamos en este país. Guillermo, nos decías, bueno, el jacobino apunta, tiene su mirada puesta en las próximas elecciones europeas de 2024, supongo que a partir de ahí, y dependiendo un poco de cómo vaya funcionando, seguramente para las siguientes elecciones generales, que a saber cuándo son, ¿eh? Sí. Porque ya visto cómo está el panorama, lo mismo que cambiamos el Código Penal y cambiamos la Constitución, y a lo mejor las elecciones son cada 20 años, no tengo ni idea. Pero, ¿por qué habéis puesto la mirada en Europa? ¿Cuál es la confianza que os da Europa para hacer frente a la situación tan grave que estamos viviendo en este país?
Es cierto que las elecciones europeas en España y en muchos otros países suelen ser en clave nacional. Es decir, aquí hay un déficit de debate europeo y es un problema porque deberíamos hablar obviamente de Europa, de qué Europa queremos, ¿no? Precisamente nosotros hemos hablado mucho también de una Europa más social, de una Europa más integrada, una unión fiscal, una unión presupuestaria, ¿no? Precisamente todo lo contrario de lo que se está planteando aquí, que es fracturar los estados-nación ya realmente existentes, ¿no? Levantar fronteras donde no la había, donde no las había, ¿no? Debilitar los instrumentos de soberanía. La izquierda debería estar en los retos de hoy, ¿no? En reindustrializar España, en el trabajo, en cuestiones como cómo vive la gente, como decía Ángel, ¿no? Los servicios públicos. Entonces yo creo que es unas elecciones idóneas para combinar un discurso europeo también con un discurso español, ¿no? Es decir, ¿qué va a ser de España? ¿Cuál es el futuro de España? ¿Qué queremos que la izquierda en qué está, ¿no? En pintar de rojo el nacionalismo, que es una ideología que, como todo el mundo sabe o debería saber, es una ideología que ha tenido mucho de racista, de xenófobo, de supremacista, es decir, que es incompatible con los valores universales de justicia, de libertad e igualdad de todos. Y luego también, Eli, creo que son unas elecciones idóneas por sus características, ¿no? Que a nadie se le escapan, su circunscripción única, unas elecciones que en principio yo creo que va a permitirse mucha gente hacer un voto crítico, un voto más heterodoxo, salirse del voto familiar o histórico de siempre, ¿no? Unas elecciones en las que seguramente muchos conciudadanos españoles pues pueden mirar a opciones nuevas y pueden mirar a lo que salga del jacobino, y yo tengo esa confianza que van a ser unas elecciones idóneas estratégicamente y también indudablemente, ¿no? Hablabais antes del adanismo un poco que ha contaminado a la política, ¿no? Esa entronización de la juventud. Me importan las ideas y los valores, más allá de quién las diga, ¿no? Es decir, usted tiene una trayectoria u otra, pero me importa qué piensa, qué defiende, su coherencia, su honestidad también intelectual, ¿no? Entonces, yo creo que los retos de futuro, que no son pocos, desde luego, como no se pueden afrontar, es destrozando los estados. Esto es un mensaje claro, ¿no? La izquierda no puede estar en la implosión del Estado. El Estado es el instrumento, el Estado democrático, el Estado social y democrático de derecho, es el instrumento que nos queda. Es el instrumento que le queda a todo el conjunto de la ciudadanía y especialmente a los trabajadores más depauperados, más pobres. Entonces, romper el Estado, y a eso vamos, a eso está yendo el Partido Socialista, es una política letal para los intereses de todos y especialmente de los que menos tienen. Entonces yo creo que en 2024 va a haber una oportunidad para explicar esto y también para explicarlo en Europa, ¿eh? Para ir a Europa también hay que hacer los deberes en casa. Y hay que defenderse y respetarse a uno mismo, ¿no? No podemos pedir amparos externos si no hacemos los deberes en casa, creo yo.
Bueno, somos muchos, ¿eh? Los que tenemos puesta nuestra confianza en esa pertenencia a la Unión Europea y decir, bueno, a ver si sirve de algo. Y por lo menos el desbarate político que tenemos en estos momentos, Europa puede hacer algo por lo menos para evitar que vaya a más, pues estamos viendo protestas. Hoy creo que es un periódico que tiene una viñeta, un cómica que dice, por favor, algún colectivo que no se haya manifestado en contra de la amnistía. Es que yo creo que no queda absolutamente ninguno. Y hay quien culpa, Ángel, y voy contigo, hay quien culpa de alguna manera a los que habéis ejercido la política en años anteriores por seguir manteniendo un sistema electoral que en estos momentos nos ha llevado a donde estamos. Es decir, Seguramente muchos de los problemas que tenemos, que vamos a tener, se resolverían primero imponiendo de alguna manera el voto secreto, voto en urna, en el Congreso de los Diputados. A lo mejor mañana alguien se llevaba una sorpresa si el voto fuese secreto y en urna. Y segundo, cambiando un sistema electoral, por ejemplo, hacia una segunda vuelta que tienen otros países democráticos. ¿Tú crees que habéis fallado en eso?
Bueno, yo creo que el sistema electoral español, que se aprobó, entre otras cosas, como una de las consecuencias de la transición, persiguió en su momento el valorar más el nacionalismo, que después ha sido un aliado tanto del Partido Socialista como del Partido Popular,
sí,
y de sus respectivas siglas, y de paso disminuir el peso de lo que era el Partido Comunista y de lo que era la izquierda, a la izquierda del PSOE, ¿no? Entonces, ese es el sistema electoral que tenemos, que nosotros siempre defendimos, pues un sistema electoral más proporcional y tal. Evidentemente no lo conseguimos porque nuestro peso no daba para más de lo que daba. Sí sería bueno quizá cambiarlo. Ahora, ¿quién lo va a cambiar? Porque claro, yo estas cosas es cuando algunos me hablan de que hay que hacer un referéndum monarquía-república.
Podríamos empezar por un referéndum nacional, amnistía, no, sí, entonces, amnistía, ¿no? Podríamos haber empezado por ahí,
entonces yo,
¿no?,
lo que digo, hombre, si se trata de una república constitucional, democrática y tal, pues hombre, la república, porque yo soy republicano por sentido común, no por ser de izquierda, por sentido común. Ahora bien, si lo que se trata es de una república que funcione con las normas que funcionan las organizaciones que dirigen, los señores en presencia, que son republicanos pero tienen un trono de monarca absolutista para gobernar sus organizaciones, pues claro, entonces ya me lo pensaría. Entonces, el sistema electoral que podrían hacer los que ahora están en presencia, la verdad es que me darían mucho miedo. Pero bueno, yo entiendo que eso tendría que ser un acuerdo bastante consensuado para poder cambiar la ley electoral, y en ese sentido estoy más tranquilo. Si hay que cambiarla, que se cambie por quien pueda cambiarla y por quien tenga autoridad.
Yo, al hilo de lo que señalas, Ángel, yo creo que efectivamente eso es una de las claves, ¿no? Una reforma de la ley electoral que aumente la proporcionalidad, y que efectivamente esto se diseñó para mermar la fuerza de organizaciones como Izquierda Unida, de esos terceros partidos nacionales que disgregaban mucho sus votos en todo el territorio nacional, y poner la llave de la gobernabilidad de la nación, de España, en aquellos que quieren romperla. Entonces es un poco paradójico hacer políticas de conjunto con aquellos que no solo no creen en el conjunto, sino su primordial objetivo político es romper lo común, romper el Estado, romper España. Entonces, bueno, efectivamente, eso es una cosa que habría que revisar, pero ahí han sido corresponsables, creo que el Partido Socialista y el Partido Popular, que han puesto siempre la llave de la gobernabilidad, y hemos llegado a este estado de cosas después de constantes cesiones que siempre lo han sido, creo, contra la igualdad de los españoles. A mí me parece especialmente más lacerante que lo haga la izquierda, ¿no? Que es que en principio debería querer en el principio de igualdad más, ¿no? Y que esgrime el principio de igualdad ante el Partido Popular con numerosa frecuencia en cuestiones sociales y económicas, pero que luego no se aplica el cuento, ¿no? A la vista están los acontecimientos de hoy.
Yo creo que es muy valiente poner en marcha un nuevo partido político. Fíjate, fijaos, siempre se ha dicho que la mayor parte de la población española es de centro, pero a la hora de la verdad no es cierto, cada vez somos más de extremos, y a las pruebas me remito, ¿no? Y tenemos unos cuantos partidos que han intentado desde distintos ángulos, digamos, llegar a una especie de centro donde, bueno, tuviese cabida gente que procediese de otros partidos, y donde las cosas no tienen por qué ser ni negras ni blancas, sino que pueden recorrer todo un matiz, todos los matices que hay de grises. Sin embargo, han fracasado. Ahí tenemos a UPyD, ahí tenemos a Ciudadanos. ¿Dónde baséis la fuerza del jacobino para que no os pase lo mismo?
Yo creo bastante poco en experiencias transversales, ¿no? Es decir, el centro ha terminado, creo que en nombre del centro, incluso a veces del centro izquierda, se han hecho políticas más bien de derechas y se ha ido a competir con el Partido Popular en el escenario electoral. Yo creo que eso no hace falta en España, y además no estamos ahí, ¿no? Nosotros creo que tenemos una vocación aglutinadora, pero dentro de la izquierda, como decía Ángel, una izquierda democrática, una izquierda social, una izquierda material que se preocupe, pues, de la falta de vivienda pública en España, de la precariedad, de los bajos salarios, de nuestro modelo productivo. No tanto de que los sentimientos creen la realidad y que hay que hacer una ley por cada sentimiento o que hay que saltar las diferencias hasta grados extremos. Ese es el problema. Yo creo que la izquierda o las izquierdas oficiales, las presuntas izquierdas, han perdido el eje racional, ¿no? El racionalismo. Yo creo que no hace tanto falta un conglomerado de centro, sino más bien la centralidad de la sociedad española, que está en la defensa del Estado social, en la defensa de los servicios públicos, alejada de políticas neoliberales, de sálvese quien pueda. Entonces yo sí que creo y reivindico el jacobino como una opción de izquierdas, eso sí, de una izquierda con estas características, no cualquier izquierda, y desde luego no la izquierda reaccionaria de las identidades, del nacionalismo, del populismo, esa no. Entonces yo creo que ese quizás será el elemento diferencial respecto a otras experiencias, ¿no? Nosotros no vamos a disputarle un espacio al Partido Popular, no vamos a competir en Madrid con el Partido Popular para ver quién tiene una posición más liberal en lo económico, no. Nosotros creemos que el espacio y que nuestras ideas están en la orfandad que ha generado una deriva de la izquierda que ha abandonado sus ejes clásicos, ¿no? Los que hablábamos, la solidaridad, la libertad, la justicia. Una izquierda que está en la exaltación de las diferencias entre territorios, ¿no? Que defiende que las regiones más ricas se sustraigan a la redistribución. En fin, es una izquierda un poco extraña. Yo no la entiendo bien.
No, me parece que Ángel tampoco. No.
Es decir, nosotros seguimos pensando que la gran transversalidad es la economía. Que es la transversalidad que posibilita o no la igualdad, que posibilita las políticas sociales, que posibilita el empleo de calidad, que posibilita todas esas cosas. Y por eso no somos ni veganos, ni antiveganos, ni animalistas, ni antianimalistas, ni del Madrid, ni del Atleti.
Bueno, ahí discrepo, del Atleti. Del Atleti yo sí soy.
Como organización. Nosotros dos somos del Atleti. Vale. Pero no hay por qué,
orgánicamente.
Pero no hay por qué quitarse gente que pueda venir. Entonces, pueden venir también. Pueden venir también los madridistas. Es decir, yo creo que lo que está planteando Guillermo es que esta sociedad se ha dividido de tal manera en todo, que es lo que planteabas tú también, sí. Eli. Es decir, aquí ahora mismo o eres esto o eres esto, o eres esto o eres esto, o estás con estos o estás con estos. Pues no, nosotros creemos que la política de verdad, la de los matices, está precisamente en ese terreno en donde las cosas son discutibles. En donde yo escucho lo que me dicen y quiero que escuchen lo que digo para intentar llegar a acuerdos. Y nosotros eso lo queremos hacer pues desde la izquierda y desde luego el radicalismo, la forma esta de pensar, el cambio de la realidad por el deseo que decía antes, ¿no? Que han dado lugar a leyes como la ley trans, ¿no? con todos sus problemas, y que lo que está consiguiendo es desdibujar la lucha de las mujeres de 200 años, ¿no?
Feminismo.
Luchando por el feminismo, y ahora resulta pues que las mujeres son seres que no se sabe muy bien definir y que no puede definir ni un presidente del gobierno en un debate. O sea, es incapaz de decir que es la hembra del género humano, ¿no?
Ya
está, ¿no? Bueno, pues no, porque eso está sometido a duda también.
Claro.
¿No? Entonces, claro.
Estamos en un momento complicadísimo, digo. Es muy valiente intentar poner en marcha una nueva formación política, teniendo en cuenta cómo están las cosas en este país, y que a uno se lo meriendan vivo, en cuanto saca los pies del tiesto. Yo creo que estamos viviendo de las épocas más complicadas que yo conozco durante todo el tiempo que me he dedicado a la información política. Ángel, ¿te ves como diputado del Jacobino?
No.
¿Tú no estás dispuesto a volver a la política activa?
No, yo
creo... Guillermo, esto hay que...
Bueno, esto habrá que discutirlo.
De verdad, hombre,
habrá que debatirlo.
Hay que discutirlo.
No, vamos a ver, lo que pasa es que en estos tiempos ya sé que decir que no, pues da lugar a que pueda cambiar de opinión.
A lo mejor cambia.
Pero en mi caso yo creo que no voy a cambiar de opinión. Yo tengo ya nietas de que ocuparme y tengo mis cosas, mi libro, mi gimnasio.
¿Tus nietas qué años tienen?
Pues 13, 9, 6 y 3.
Bueno, pues te queda como mucho 10 años de que tus nietas te hagan caso. Porque luego tus nietas van a ir a su bola y te irán a ver una vez al mes. Que lo sepas.
Porque yo... O sea, mi uniforme oficial es el chándal azul con raya blanca.
Venga ya.
Hombre, por Dios.
Pero por favor.
Hombre, no, y además
vas a aparecer Nicolás Maduro.
Y además aprovecho para quejarme y protestar de que con la crisis actual de la construcción a los jubilados nos han dejado sin oficio ni beneficio. Estamos descualificados, no tenemos obras que controlar. No.
La calidad del chándal ha bajado.
A pesar del chándal, Eli, yo no descarto, a pesar del chándal, que Ángel Pérez
Guillermo,
efectivamente se convierta en diputado. Bueno, lo del chándal es debatible. Lo del chándal lo debatiremos, pero...
Tú es que eres jovencísimo,
Guillermo.
Bueno,
ya no tanto.
Bueno, ¿Puedes decir bueno, los años o no?
Sí, hombre, claro. 33 para 34 dentro
ya,
de dos días.
O sea, vamos a ver, Ángel, esto es un insulto que diga que no es joven. Tú seguramente no recordarás por tu edad aquellas sesiones parlamentarias en la Asamblea de Madrid donde Ángel Pérez era un auténtico crack.
Hombre,
crack,
le recuerdo como
crack, aquellos debates con Alberto Ruiz Gallardón, sí. Aquello era memorable. Eso ya no se ha vuelto a ver ni en una asamblea, ni en un congreso, ni en un senado.
Un gran parlamentario, Ángel.
Hemos perdido las formas, se ha cambiado la rivalidad por la enemistad completamente, y estamos viviendo, claro, pues eso, un momento en el que de unas bancadas a otras lo que se rezuma es odio.
Una de las grandes aportaciones de la nueva política ha sido cambiar los adversarios por enemigos.
Sí, por ejemplo, quienes venían a mejorar la política, quienes venían a hacer este país más justo, quienes venían a acabar con los privilegios, quienes renunciaban, esto se nos ha olvidado, pero renunciaban a 2/3 de su salario porque querían un salario justo.
Totalmente.
Bueno, pues han pasado los años y esto ha ido a peor.
Y además esa degradación de esa falsa nueva política, ¿no? Ese adanismo de venimos, antes de nosotros no había nada, ¿no? Venimos a arrasarlo todo. Ese desprecio por las instituciones que contrasta, ¿no?, con la labor parlamentaria tan buena de personas como Ángel, que yo reivindico en el Jacobino. En el Jacobino hay una mezcla, creo, muy interesante entre gente con mucha experiencia, gente con menos experiencia, con unas perspectivas, pero yo creo que es bueno, en torno a unas ideas, ¿no? No importa tanto quién hay detrás, sino efectivamente qué valores se comparten. Y yo creo que hay que hacer una política muy distinta a esa política irracional, sectaria, que por supuesto esa nueva política contribuyó a fomentar, ¿no? El desprecio de las instituciones, que además es una falta de respeto colectiva, pero una falta de respeto de aquellos que más necesitan las instituciones públicas. Los que más necesitan las instituciones públicas son los que no tienen otra alternativa que esas instituciones, ¿no? Los que no se pueden ir a un paraíso fiscal, los que no pueden crear una sociedad pantalla, en fin, los que necesitan las instituciones democráticas, ¿no? Entonces, yo creo que ese desprecio ha servido muy poco y ha hecho un flaco favor a la izquierda.
Bueno, pues esperemos que la izquierda se renueve. Quedémonos con el nombre El Jacobino, porque seguramente va a dar mucho que hablar Guillermo del Valle. Enhorabuena y muchas gracias.
Muchas gracias, Eli. Y si me permites, tengo que meter la cuña publicitaria, porque si no en la editorial me van a cortar el cuello.
Tenemos aquí un libro.
Mañana, La izquierda traicionada, razones contra la resignación, que yo creo que el subtítulo también entronca con lo que hemos estado hablando, ¿no?, en Editorial Península. Así que, bueno, un ensayo en el que reflexiono sobre todos estos temas que creo que compartimos.
Por el streaming. Ángel Pérez. Espero verte sentado en un estado no judicial, sino en el Congreso de los Diputados, como
ideas,
representante del Jacobino, con chándal o sin chándal, porque estoy ya en el Congreso, da lo mismo. Muchas gracias.
Encantado
a los dos.
De verte y de ver a todo el equipo.
Un placer, muchas gracias.